Herrera en COPE.
Estar informado.
Señor Albert Rivera, al que doy por descontado que ustedes conocen sobradamente, con lo cual evito perfiles innecesarios, de quien ha sido político, primer presidente de Ciudadanos y en la actualidad abogado en ejercicio. Señor Rivera, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle. ¿Cómo me prefiere que se le presente como abogado o como expolítico?
Pues la verdad que soy las dos cosas, ¿no? Al final mi profesión y mi pasión durante muchos años ha sido la política y orgulloso de ello. Así que ambas cosas son ciertas como usted quiera. Pero bueno, es verdad que ahora estoy en el sector privado de nuevo, de donde procedo, y al frente de un despacho de abogados y con mucha ilusión también en este nuevo proyecto.
¿Este libro ha sido para usted una terapia para pasar página o una explicación a los votantes?
Pues ambas cosas, de alguna manera, ¿no? Porque yo creo que hay tres causas, lo decía el otro día en la presentación, pero es que viene muy al pelo lo que usted decía, ¿no? Es decir, cuando uno cierra una etapa en la vida tan intensa, además tan intrépida, tan intensa, tan bonita, tan dura también, necesita casi volcarse a escribir y cerrar esa página. Yo soy de los que piensa que la vida son instantes, son etapas, y hay que cerrarlas bien para abrir nuevas etapas con éxito. Y yo quería cerrarla, tenía la necesidad de escribir, pero es verdad que ya algunas editoriales me lo plantearon. Digo, pues mira, dos pájaros de un tiro, quería hacerlo y además me lo pidieron que lo hiciera. Así que hicimos este libro, que es quizá el libro en más libertad que he hecho, desde luego, con muy poca ideología, con muy poca carga partidista y con mucha reflexión, con mucha autocrítica y también creo que con mucho cariño a todo lo que he vivido. Así que ha sido una necesidad humana el hacerlo, pero también ha sido, como bien decía, una necesidad de explicación, de qué valores me han movido, cómo he tomado las decisiones, por qué aciertos puedo haber tenido, errores. Es decir, creo que los más de 4 millones de votantes que tuve y que tuvimos merecen también, ¿no?, poder leer en estas páginas un poco la motivación y lo que yo iba viendo en cada momento durante estos últimos años de la política y que, bueno, que hoy están tan vigentes muchos de esos asuntos que aquí comento, ¿no?
Es un libro que tiene la intención de desenmascarar. Es un libro que tiene la intención de aclarar ante los votantes y la ciudadanía en general que no era usted el culpable de que no se hubiera formado cualquier tipo de alianza con Pedro Sánchez.
Pues no es eso. La verdad que era de lo que menos me apetecía casi hablar. Lo que pasa que es verdad que también haciendo un libro sobre 13 años de vida política, hablando de cómo fundé Ciudadanos con un grupo de gente, de la relación con los medios, con los poderes económicos, con las redes sociales, en fin, todo lo que comento en ese libro, la gente que conocí por el camino, era obvio que también tenía que abordar los pactos a los que he llegado. Por ejemplo, los pactos con Rajoy, de investidura, el golpe en Cataluña, en fin, muchos asuntos de acuerdos a los que he alcanzado y también de los no acuerdos. Y efectivamente ahí abordo pues el no acuerdo con Pedro Sánchez y explico el por qué. Yo creo que Sánchez, y bueno, estamos hoy en un día que, casualmente o no, pues todo aquello que algunos advertimos hace un tiempo que iba a suceder. Estoy hablando de los posibles indultos a los golpistas, estoy hablando de mesas de negociación con independentistas, estoy hablando de pactos con los herederos de ETA, estoy hablando de negociaciones económicas con Podemos. Todo eso, por lo que yo luchaba contra eso, es todo lo que está haciendo exactamente Pedro Sánchez. Así que, bueno, no es una satisfacción, desde luego. A mí me entristece mucho lo que veo. Pero, hombre, es verdad también que, por lo menos, ahora que veo y escribo en un libro lo que pasó hace un año, digo, hombre, por lo menos no estábamos locos. Estamos viendo lo que iba a suceder y simplemente lo contamos quizá antes que otros, ¿no?
¿Qué sintió usted cuando escuchó a unos cuantos, yo supongo que teledirigidos por el Partido Socialista, gritar, corear la frase con Rivera no, que se dio después de las elecciones las que ganó Sánchez?
Pues bueno, fue bastante coherente, porque es lo que me dijo Sánchez también en persona, que iba a pactar con Podemos, que era su socio preferente, y que no iba a romper con los nacionalistas en Navarra ni en Cataluña. Así que yo eso lo sabía y por eso lo conté. La verdad es que tuvo poco éxito, porque se hizo una campaña ahí muy buena estratégicamente por parte de Moncloa para intentar hacer ver a los españoles que los culpables de que no hubiera gobierno o elecciones éramos justamente los que cada día éramos insultados, llamándonos fachas, fascistas, que éramos Ciudadanos o el Partido Popular, ¿no? Y la realidad fue bien distinta. A mí me lo dijo Sánchez. Yo intenté transmitirlo, pero con poco éxito, como le digo. La verdad es que con el paso del tiempo, pues aquellas palabras seguramente han cobrado más sentido. Hoy creo que más españoles, todavía no suficientes a mi juicio, pero muchos españoles están viendo cómo se le cae la máscara o la careta a Sánchez con los actos que hace. Pero también le digo una cosa, la vida es así, y yo asumo que en aquella estrategia de Sánchez me venció con una estrategia para intentar colocarme a mí el mochuelo, el San Benito, que él sigue siendo presidente de gobierno a cualquier precio, como estamos viendo, y que yo pues abandoné la vida pública, me dedico a mi despacho y a mi familia y a mi gente, y por tanto, en términos estratégicos, Sánchez triunfó. Lo que no ha triunfado tanto es para el bien de España o para la moral de este país.
Cuando Inés Arrimadas lea el libro, que lo habrá leído ya seguramente, en un momento en el que ella intenta sacar a Sánchez de ese marasmo en el que tanto le gusta estar, pactando con estos y con los otros y con los demás, ¿ya considerará que está cometiendo un error o no?
Bueno, en primer lugar, en el libro dedico palabras y buenas palabras no solo a Inés, sino a todos mis compañeros actuales en Ciudadanos y los que se han ido. Es decir, yo me llevo bien con todo el mundo, he sido presidente de ese partido y fundador, y así que yo les deseo lo mejor y espero que vuelva a Ciudadanos a esos más de 4 millones de votantes que tuvimos. Esa es la labor que tiene la Ejecutiva actual y ojalá les vaya bien y lo consigan. Dicho eso, evidentemente, ni yo voy a tutelar lo que tiene que hacer Ciudadanos, y tampoco voy a dejar de decir lo que opino, y lo he hecho en este libro y lo estoy haciendo aquí. Y yo creo, soy un convencido desde hace tiempo, que Sánchez no es de fiar, que Sánchez no es que esté obligado a pactar con los nacionalistas o Podemos, es que es su plan. Es decir, es un plan para mantenerse en el poder en una década, y lo expliqué en la Tribuna del Congreso el 22 de julio del año pasado, con la famosa banda de Sánchez. Pero es que, dígame usted si no es una banda Bildu. Dígame usted si no es una banda, la banda de golpistas sediciosos en Cataluña. O dígame usted si no es una banda en los que quieren desmontar la monarquía parlamentaria y, en este caso, organizar, como dice el señor Iglesias, ¿no? Pues esa nueva república, sin contar, evidentemente, con la mayoría de españoles. Así que yo creo que el problema no es el entorno de Sánchez. El problema es que Sánchez ha elegido ese entorno y eligió. Y ha elegido dividir a los españoles otra vez en rojos y azules, desenterrar a Franco 300 veces, apartar las grandes reformas de este país. Y yo sigo pensando con mucha preocupación que ese es el plan, que no ha cambiado. Y bueno, yo respeto lo que haga cada partido y cada dirigente de cada partido, pero yo no puedo dejar de opinar lo que opino, ni puedo dejar de contar lo que he vivido y lo que he visto. Y eso es lo que en este libro explico desde dentro, desde la trastienda, ¿no?
Claro, con lo cual entiendo por esta explicación que a usted no le gusta que Ciudadanos negocie los presupuestos de Sánchez.
Mire, yo es que, de verdad, no voy a ser un jarrón chino ni voy a interferir en las decisiones. Yo le digo lo que yo opino, y yo opino que Sánchez tiene una estrategia que no es para un cuarto de hora, que es para una década, que es seguir pactando con esa banda, con Bildu, con los nacionalistas, con Podemos, que es él quien ha metido en el gobierno a Podemos y no nadie más, que parece que a veces se nos olvida, ¿no? Se habla de Podemos y de los malvados que son no sé quién de Podemos y las ideas obsoletas que tienen, y es cierto que algunas ideas son muy obsoletas, pero la realidad es que quien elige el Consejo de Ministros es el presidente y quien elige a sus socios es el presidente, así que donde manda patrón no manda marinero, y aquí el patrón es Sánchez, y desde luego todo lo que está sucediendo es así. Lo que estamos viendo hoy, que supongo que hablaremos de ello porque me preocupa profundamente.
Ahora se lo iba a preguntar.
Sí, sí, me parece preocupante.
Indultos, ausencia del rey en Cataluña, en Barcelona.
Claro. Es que fíjese, don Carlos, en 24 horas, en 48 yo diría, estamos viviendo, a mi juicio, a un asalto al Estado de Derecho. Y lo explico en un minuto. Mire, el rey es el garante de la unidad de la justicia. El rey es el garante de la unidad nacional. El rey es el que paró el golpe junto a la justicia en Cataluña. Por tanto, esa figura, el rey, tan odiada por los separatistas, lo es básicamente porque es quien representa la unidad nacional y la unidad judicial. La justicia tan odiada, los magistrados, los fiscales, los jueces, amenazados de muerte en Cataluña, que se han jugado el tipo para mantener ese trabajo y condenar a los que han cometido delitos, pues ahora están viendo, supongo que con estupor algunos de ellos, cómo se empieza a tramitar unos indultos a los socios de Sánchez. En definitiva, por un lado, están negociando el Código Penal con los sediciosos. ¿Usted se imagina que negociáramos la reforma del robo con violencia con los atracadores de banco? ¿Usted se imagina que un país negociara con los violadores la modificación del acoso sexual o de la violación en el Código Penal? Bueno, pues en este país el presidente de gobierno está negociando con los sediciosos el delito de sedición y cómo suavizarlo para beneficiarles. Y si no fuera suficiente, por si no les sale bien la jugada, en paralelo tramita los indultos por si les tiene que perdonar la condena. Para modificar el Código Penal para los ocupas, ahí no hay prisa. Para modificar el Código Penal contra la corrupción, ahí no hay prisa. Ahora, para beneficiar a sus socios, sí. En definitiva, estamos asistiendo, a mi juicio, a un asalto al Estado de Derecho que está en jaque en este momento porque tenemos a un gobierno capaz de modificar el Código Penal para gente con nombre y apellidos, que son sus socios, o para conseguir, en este caso, que quien paró el golpe, que fue el rey, porque no fue precisamente el gobierno, fue el rey el que salió a hablar, no pueda pisar Barcelona, mi ciudad. Así que a mí me encantaría que el rey hubiera ido a Barcelona, como ha ido otras veces, y que el gobierno no autorice al jefe de Estado a ir a Barcelona. Me parece un síntoma de debilidad del Estado frente a los separatistas, y el único responsable es el presidente de gobierno.
Además de... Usted ha hablado en el libro de la relación con líderes políticos. De Rajoy dice que su relación fue de menos a más y que usted rechazó ser vicepresidente. ¿Se arrepiente de no haberlo aceptado?
Pues no, lo explico en el libro y creo, para ser justo, pues creo que Rajoy hizo algo más allá de... Oye, no éramos... Todo el mundo sabe que yo era muy duro con la corrupción del PP y que seguramente Rajoy y yo tampoco era santo de su devoción. Pero es verdad que nos vimos obligados a entendernos y lo hicimos. Y sacamos dos presupuestos que, por cierto, los presupuestos que sacamos Rajoy y yo son los que están vigentes con Sánchez porque no ha sacado otros. Y Rajoy y yo pues nos tuvimos que sentar y llegar a acuerdos para aplicar la Constitución en Cataluña o para tener posiciones comunes económicas. Es decir, nos vimos obligados a hacerlo, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque Rajoy hizo lo que tenía que hacer, que era, si quiere ser presidente, ofrecer acuerdos a la oposición e incluso ofrecer la entrada en el gobierno. Y creo que yo hice también lo que tenía que hacer, que es acercar posiciones y, aunque no me gustara exactamente todo lo que hacía Rajoy, pues intentar sacar presupuestos, investiduras, la aplicación de la Constitución y pactos de Estado, ¿no? Entonces, con el tiempo, Rajoy y yo, que nos hemos encontrado en alguna ocasión, hemos hablado, pues creo que, hablo por mí en este caso, pero creo que él también lo pensará, pues hemos puesto en valor también lo que a lo mejor ahora se ve como algo muy lejano, que era la estabilidad presupuestaria, la estabilidad política y hacer las cosas razonablemente bien en materia económica o cuando había que aplicar la Constitución. Entonces, más allá de los errores que haya cometido Rajoy, y los míos seguro, creo que estaremos de acuerdo que por lo menos hace 2 o 3 años, con presupuestos aprobados y con los constitucionalistas unidos aplicando la Constitución, estábamos mejor que ahora.
Dice usted, hace varias reflexiones acerca de las elecciones, segundas elecciones del 2019, perdió más votos por la derecha que por la izquierda. ¿Cree que sigue valiendo sumar con el PP?
Bueno, efectivamente, yo lo explico con ciencia, no con opinión, sino con datos postelectorales que se han publicado algunos y otros privados, pero es muy claro. Yo, cuando levanté la bandera blanca en medio de una batalla polarizada, recordemos la campaña última de repetición, Sánchez retransmitiendo en directo los huesos de Franco, Vox creciendo, una batalla, digamos, otra vez de izquierda-derecha durísima, bueno, pues ahí el centro tiende a desaparecer y yo encima levanté la bandera blanca. Yo no sé si... Yo creo que equivocadamente electoralmente. Yo sigo pensando que hace falta pactos de Estado, pero bueno, en medio de una contienda electoral, levantar la bandera blanca y decir, señores, vamos a llegar a acuerdos, no discutamos tanto, pues no tuve mucho éxito. A veces el que saca la bandera blanca en una guerra acaba disparado y muerto, ¿no? Y eso es lo que yo creo que a mí también me sucedió. Se me fueron, como usted dice, 900.000 votos de vuelta al PP, que habían venido a Ciudadanos, 900.000 y 600.000, perdón, a Vox, que se fueron a Vox, y solo 200.000 a la izquierda, con lo cual, evidentemente, el balance habla por sí solo. Así que yo creo que la duda que tuvo mucho parte de mi votante de si yo iba a legitimar a Sánchez en el gobierno, pues la gente que no quería a Sánchez pues acabó yendo a votar al voto útil al PP o al voto más cabreado a Vox, ¿no? Eso es una realidad. A partir de ahí, eso es lo que sucedió en aquella campaña y yo ahora no lo puedo cambiar. Pero desde luego creo que tenía que haberlo solamente contado de otra manera o anticiparme a eso, porque evidentemente no sé si hubiera sobrevivido igualmente, porque las tendencias eran las que eran, pero seguramente contarlo de otra manera o anticiparme a eso para que la ciudadanía lo hubiera conocido, ¿no?
El indulto a lo mejor es un a más, como se dice en catalán, pero muy probablemente la intención primera sea cambiar el Código Penal para favorecer a unos delincuentes. ¿Cree usted que eso además supone un peligro de reincidencia sabiendo que no les va a costar nada?
Pues evidentemente, es decir, si volvemos al ejemplo antes para que los ciudadanos nos entiendan, con otros delitos, oiga, pues si yo le digo a un atracador de bancos reincidente y que tiene intención de volver a atracar bancos o que no deja de hacerlo porque ellos dicen que lo van a volver a intentar, si yo le suavizo las penas o se lo pongo más fácil, pues en vez de pensárselo dos veces, a lo mejor lo que hace es actuar, ¿no? Entonces, a mí me parece que tener a una banda de sediciosos condenados por sedición negociando suavizar el Código Penal por el delito de sedición es que es entre surrealista y amoral. Entonces, yo no quiero que en mi país se modifique el Código Penal con nombre y apellidos para nadie, y mucho menos para que consiga los apoyos un gobierno de turno. Es decir, cambiar artículos del Código Penal o indultos por escaños, a mí me parece una inmoralidad. Y eso es lo que está haciendo actualmente el gobierno. A mí lo que me alucina, y lo digo ya y ahora que no estoy en política como ciudadano español, lo que me alucina es la paciencia o el conformismo o las tragaderas que tenemos los españoles viendo cada día una cosa de estas, y es como que no te has dado tiempo a levantarte todavía de la hostia anterior, que ya te llega otra, ¿no? Es decir, primero te escandalizas con lo del Código Penal, al día siguiente no dejan ir al rey a entregar los despachos judiciales y al día siguiente te tramitan los indultos. Y es que no tienes tiempo casi de escandalizarte ya, es una cosa como tremenda, ¿no? Entonces, me parece que nos estamos acostumbrando a poner en jaque permanentemente el Estado de Derecho, la Constitución, los valores más esenciales de una democracia. Y yo creo, a mí me preocupa, Carlos, sinceramente, ya no más haya ideologías, de izquierdas, centro-derecha, me preocupa que se degrade nuestra democracia y que asumamos con normalidad lo que hacen en el CIS, lo que hacen en la tele pública, lo que hacen con el Código Penal o lo que hacen con los indultos. Es decir, todo al servicio del poder, y yo creo que es al revés, que la separación de poderes está para garantizar los derechos a los ciudadanos, ¿no?
Hoy los tiempos de la política lo marcan los medios de comunicación y las redes sociales, es una frase de su libro. Que además, por lo que muestra usted mucha preocupación, ¿no? El ring político son los platós, los likes. ¿En la política española ha cambiado la reflexión, el debate por el marketing? Además, el marketing al servicio de objetivos políticos para soterrar nuestro ordenamiento, República, Código Penal, Bildu, etcétera.
Pues es una reflexión de las que más me apetecía hacer en ese libro, y de hecho es el capítulo más largo, que es la relación entre medios de comunicación, redes sociales y política. Y yo le reconozco que contesto esa pregunta al final, no sé si con resignación o con parte de culpa o como que usted quiera verlo, pero es que es verdad. Los políticos también hemos participado de eso, los medios de comunicación, las redes, nos han hecho una especie de acelerador en el que tenemos que hacer en 140 tweets. Pues oye, yo lo explico ahí. Cuando salió la sentencia del procés, yo estaba reunido con mi equipo y salió a las 9 de la mañana y a las 12 había convocado una rueda de prensa. Y mi propio equipo en esa rueda de hámster, en esa noria, me decía: Albert, hay que salir en Twitter a decir algo porque han salido ya otros líderes políticos. Nos empezaron a llamar medios y yo digo, pero ¿cómo voy a valorar una sentencia de cientos de páginas tan importante para nuestra democracia en un tuit? Pues sí, hay que hacerlo, y te pide no sé quién, y tienes que entrar en directo no sé qué programa. Digo, un momento, yo tengo que hacer una rueda de prensa, llámame clásico, pero... Y en ese momento yo no acepté entrar ahí, pero reconozco que he entrado muchas otras veces. Es decir, hay una noria en la que nos vamos a los lugares sin meditar, sin pensar. Mire, los políticos de la transición eran mucho mejores que nosotros y que los políticos de esta generación. Pero es verdad también que no tenían que pactar la Constitución por Twitter, ni tenían que retransmitir en streaming las reuniones en el José Luis para hacer enmiendas, ni los pactos de la Moncloa. Es decir, la política, a pesar de todo lo que haya cambiado la modernización de la comunicación, la política necesita sosiego, necesita trastienda, necesita acuerdos, necesita reuniones para acercar posiciones. Y yo reconozco, ahora que estoy fuera, haciendo una reflexión y autocrítica, que eso no se hace, que eso no sucede, que no tenemos tiempo ni para pensar, que estamos todo el día enganchados a lo que dice un medio, a las redes sociales, y vamos detrás de ello. Así que si a alguien le sirve mi reflexión para cambiar las cosas, a cualquier concejal, cargo público de cualquier partido, yo ya que estoy fuera, pues reconozco que eso no he sabido hacerlo suficientemente y que es una inercia difícil de parar, no solo en España, sino en el mundo entero, ¿no? Mira cómo avanzan los populismos con este tipo de política, digamos, de like y unlike.
El Joe Biden se presenta a las elecciones, tiene pues más años que un bosque, ¿no? Pero ahí está el tipo, ¿no? Reivindicando nueva oportunidad para políticos con solera. Sin embargo, usted con 40 años da por finalizada su vida política. Y sé que está, porque yo creo que a todas partes donde vaya, desde tomarse una tapita en un bar a una charla en cualquier lado o una reunión de amigos, al menos uno o dos saldrán diciéndole, oiga, pero usted no va a volver. Yo sé que estaba muy harto de que se lo pregunten. ¿Este libro sirve para decir que usted no va a volver?
Bueno, pues le decía antes, usted me lo preguntaba con mucho atino, es decir, es que este libro es el cierre de una etapa, y yo creo que la vida son etapas, y cuando además las etapas han sido tan bonitas, tan intensas, y hemos hecho cosas muy, muy importantes, y a la vez también has salido por un mal resultado, creo que hay que cerrarlas, ¿no? Es decir, aquello que decía Sabina, de que al lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver. Y yo fui feliz en la política, dejé de serlo, es verdad, también en la última etapa, porque fue durísima, y ahora vuelvo a ser feliz. Entonces, no tengo ninguna intención de volver. Ya sé que sí, que soy joven, pero también tengo una trayectoria profesional en la vida privada que me encanta. Mi profesión, mi trabajo, me gusta hacer otras cosas. La vida política para mí es una pasión, me apasiona España. Me hubiera encantado, Carlos, liderar un proyecto de reforma y de modernización de este país, pero los españoles no lo quisieron, y soy un demócrata y acepto el resultado. Y también es verdad, dicho lo de Joe Biden, o lo de Trump, o da igual, también es verdad que Estados Unidos es un país que en eso yo les admiro. En Estados Unidos te puedes caer y te puedes volver a levantar, incluso lo pone la gente en su currículum. Aquí en España, cuidado, que como te caigas, te pisotean, cuando te mueres, aquí con los muertos los tratamos muy bien, pero primero te tienen que matar, ¿eh? Entonces aquí yo creo que esto no es Estados Unidos y que la segunda oportunidad tan famosa en el sueño americano de momento no existe tanto en el sueño español. Así que ojalá los valores de este país cambien algún día, pero no tengo intención de volver. Y si este libro sirve de reflexión, de autocrítica, de experiencia para cualquier persona, cualquier emprendedor o cualquier cargo público que lo quiera aprovechar, pues con toda humildad que lo lea y espero que le sirva, ¿no?
Mis compañeros quieren saludarles, son grandes seguidores suyos y tienen diferente grado, ¿eh? Y tienen alguna pregunta que hacerle, por ejemplo, Esther Jaén.
Sí, hola, buenos días, Albert. Me alegro, efectivamente, de saludarle. Yo quería preguntarle por algo, si fuera solo el CIS me daría corte, pero como hay alguna otra encuesta publicada que da un repunte a Ciudadanos, en fin, una recuperación después de la gran caída que fueron las últimas elecciones, ¿usted cree que está recogiendo frutos de lo que ha sembrado en estas etapas de apoyar al gobierno, no al gobierno, sino por una cuestión de Estado, como dicen, de la pandemia, etcétera? ¿Lo está haciendo bien Ciudadanos y las encuestas se lo están premiando o cree que no se creen las encuestas?
Bueno, en primer lugar, ojalá sea así, y lo he dicho antes, y además les deseo lo mejor. Y como usted entenderá, yo que he sido fundador y partícipe de este proyecto desde el principio, pues me encantaría que Ciudadanos volviera donde debería estar, ¿no? Que es liderando un proyecto con toda la ambición del mundo. Pero también le digo una cosa. Ya sé que en este país ser ambicioso está mal visto, pero yo creo que tiene una cosa muy positiva, ser ambicioso, que es querer lograr tus objetivos. Y yo creo que hay un espacio liberal, hay un espacio político en este país que tuvo 4.300.000 votos no hace 20 años, hace un año. O sea, en las elecciones de abril, Ciudadanos se quedó a 8 décimas del PP y le superó en 8 de 10 capitales principales de este país y en muchas comunidades autónomas. Es decir, yo creo que si yo me marcho de Ciudadanos, tiene que servir también de revulsivo, de cambio y asumiendo toda la responsabilidad en primera persona para que Ciudadanos vuelva a aspirar a eso. Yo sí, como ciudadano español, me gustaría que Ciudadanos volviera o a esos 57 escaños o a más. Creo que ese es el objetivo, porque los conseguimos, no es una utopía, ¿no? Así que ojalá les vaya muy bien, más allá de encuestas de Tezanos, que como usted entenderá, no soy muy fan de Tezanos ni para bien ni para mal cuando nos da bien o mal, sino siempre he creído que es una cacicada poner a un secretario de programas de un partido al frente de las encuestas públicas, y lo sigo pensando ahora. Pero más allá de eso, creo que hay que tener ambición, ambición de país y ambición de proyecto. Y yo me fui de Ciudadanos y asumí la responsabilidad en primera persona, entre otras cosas, para que Ciudadanos pasara página, hiciera limpieza, ¿no? Y de alguna manera yo fuera el responsable de todo eso. Mire, el liderazgo no se ejerce desde el victimismo ni desde el conformismo. El liderazgo se ejerce desde la responsabilidad y la ejemplaridad. Y yo creo que también cuando uno se marcha puede intentar dejar algo mejor de allí donde se fue. Y yo, pues si he asumido en primera persona todo esto, era también para que Ciudadanos tenga las manos libres para tomar decisiones acertadas o equivocadas. Y de verdad, lo digo de corazón, ojalá lo consigan. Pero también, evidentemente, con toda la ambición del mundo, creo que es lo que tiene que tener un proyecto político o cualquier proyecto en la vida, ¿no?
Fernando Jáuregui.
Hola, señor Rivera, buenos días.
Buenos días.
Me alegro de hablar con usted. Yo sí soy uno de los... era muy partidario de Albert Rivera. Ahora ya, como no le sigan el despacho Martínez de Echevarría, no sé dónde lo voy a seguir.
Que son mis abogados, por cierto, oye. ¿Eh?
¿Ah, sí?
Sí, pues, fíjate tú.
Ahora con el señor Rivera mejorará todavía.
Hombre,
si
pues ya me voy a salir.
Pero, como diría Carlos Herrera de mis intervenciones, pero debo decirle que yo no he leído su libro todavía y esto, a eso me voy a aplicar este fin de semana, que conste. Y por tanto, no sé si usted se hace una autocrítica lo suficientemente severa para explicar cómo se bajó de 57 escaños a 10 perdiendo 2.500.000 de votos. Seguramente porque usted se equivocó en la orientación. ¿Qué se hizo de aquel Albert Rivera que también supo negociar con los socialistas primero, con el PP después, temas sustancialmente buenos para España, aquellas 150 medidas famosas? ¿Qué se hizo? Porque yo sigo pensando que usted pudo evitar este gobierno de coalición tan extraño, ¿no? Y yo, por tanto, antes lo dije y lo vuelvo a decir, creo que lo que está haciendo su sucesora al frente del partido, intentando despodemizar el gobierno hasta donde se pueda, que igual no puede, pues me parece un paso acertado.
Mire, yo no me metí en política para despodemizar a Sánchez, ni para legitimar los indultos, ni para subir los impuestos, me metí para todo lo contrario, que es para liderar un nuevo proyecto para este país. Le digo que a mí lo que me apasiona es España, ni siquiera las siglas de un partido, me apasiona mi país, porque creo que este país puede ser mucho mejor. Y yo tenía esa legítima ambición, que la tienen muchos españoles, por cierto, había muchos españoles ya hartos también del bipartidismo y del nacionalismo, y por eso seguramente fuimos creciendo y creciendo. ¿Qué sucedió? Que sacamos el mejor resultado de la historia, con 57 escaños, y se organizó una repetición electoral, porque Sánchez, además, con sus cábalas, y a mí me lo dijo, vamos a repetición electoral, en la última conversación que tuvimos, pensaba que le iba a ir mucho mejor y que así iba a hundir al centro y a dividir al centro-derecha. Y en parte lo ha conseguido, ahí está en el poder, ¿no? Así que yo le reconozco la estrategia a Sánchez, pero yo no le puedo negar que sigo pensando lo mismo, que es que Sánchez tiene un plan, que sigo pensando que lo que dije, que Sánchez iba a indultar o que iba a cambiar el Código Penal, y lo está haciendo. Yo sigo pensando que Sánchez iba a meter a Podemos en el gobierno, y lo está metiendo. Es decir, a mí me parece muy infantil pensar que todo un presidente de un gobierno hace cosas porque los demás le dicen que las haga o les deja hacerlas. No, mire, el presidente de un gobierno en un país como España tiene mucho poder, tiene el BOE, tiene las concesiones televisivas, tiene el dinero de Europa, tiene las encuestas, lo tiene todo. Y este país, a mi juicio, una parte de la sociedad, una parte está conformada con lo que ve y la otra, pues es que ni se atreve a respirar porque, claro, es que con el BOE en la mano, las ayudas europeas en la mano, las concesiones de televisión y radio en la mano, las subvenciones públicas, pues un señor como Sánchez y Redondo al lado, pues puede realmente maniatar mucho de esas cosas, ¿no? Así que yo la autocrítica que hago, repito, yo tenía que haber desenmascarado a Sánchez antes. Todo lo que él me contó en privado, en vez de contarlo en septiembre, empezar a contarlo en julio y decir a la gente lo que estaba pasando, igual no hubiera tenido éxito porque había también una campaña evidente para que Sánchez fuera presidente con los escaños gratuitos de Ciudadanos. Pero mire, yo, usted que me conoce, yo me metí en política para hacer justo lo contrario de lo que está haciendo Sánchez. Y yo prefiero estar en mi casa o trabajando en un despacho de abogados y dormir tranquilo que no tener que legitimar los indultos, el cambio del Código Penal, las negociaciones con Torra o subidas de impuestos a las clases medias, porque, sinceramente, a mí la política me apasiona, pero afortunadamente no es una profesión, es una pasión, y me gano la vida igual o mejor fuera de la política.
Pilar.
¿Qué tal, Albert? Buenos días.
Buenos días.
Yo prefiero mirar al futuro. ¿Usted cree que es posible articular de alguna manera una oposición que pueda vencer a este gobierno de ultraizquierda?
Pues ojalá sea así. Y es verdad que el panorama de la oposición ha cambiado mucho, la fisonomía, ¿no? Es decir, cuando las elecciones de abril, las primeras elecciones, las normales, las que no eran repetidas, claro, Ciudadanos y el PP, pues nos quedamos empatados en un 16% y entró Vox con veintitantos escaños. Ahora ha cambiado mucho, ahora la tercera fuerza política es Vox, que es populista, el PP recuperó votos pero no los suficientes y Ciudadanos, pues con la ley electoral y con la caída de votos, pues están 10 escaños que no son decisivos o por lo menos no mayoritarios, ¿no? Entonces, yo soy partidario, no le voy a... yo voy a pensar como español en cómo, en este caso de fuera, cómo podemos hacer para articular un cambio político en este país, como ciudadano lo digo. Es decir, a mí me parece que un gobierno que amenaza con subir los impuestos, que quiere indultar a los que cometen delitos, que quiere seguir legitimando y dando pésames a los etarras con tanto dolor que había en este país. Yo, sinceramente, aunque no esté en política, como español, quiero lo contrario. Quiero que me bajen los impuestos y que ayuden a las clases medias. Quiero que se defienda la unidad de España. Quiero acuerdos de Estado y no con los que rompen el Estado. Entonces, ojalá haya una mayoría parlamentaria y política en un futuro que pueda hacer un cambio político en este país. Pero para eso hace falta ambición, valentía y seguramente generosidad. Generosidad también para llegar a acuerdos. Yo en campaña, el mejor resultado que ha tenido Ciudadanos en la historia fue cuando dije abiertamente, 200 veces, por cierto, que iba a llegar a un acuerdo con Pablo Casado para formar un gobierno de coalición. Cuando dejamos claro la posición de Ciudadanos de un acuerdo de coalición de cambio, sacamos el mejor resultado de la historia. Y le digo la verdad, seguramente con Pablo Casado me hubiera puesto de acuerdo rápido, como nos pusimos en muchas comunidades, y hubiéramos hecho un gobierno razonable. Así que yo dejo ahí ese legado, esa experiencia, o da igual, ese batacazo, lo que tú quieras, pero es que la reflexión es que cuando Ciudadanos...
Entiendo que da la batalla desde una plataforma civil.
No, desde como ciudadano. Oiga, yo soy cuando digo un ciudadano libre, lo digo de verdad. Entonces, yo soy de los que pienso que este país necesita más civismo, necesita más sociedad civil, necesita gente independiente, necesita no estar tan pendientes ni con tanto miedo al BOE, ni a las concesiones, ni a los gobiernos. Es decir, yo como liberal quiero una sociedad civil que respire, libre. Y yo siento en este momento que cada vez eso existe menos. Es decir, si no ha existido sociedad civil en los últimos años, ahora menos. Hay temor incluso a veces a pronunciarse o a decir cosas contrarias a ciertas posiciones. A mí me parece que como país nos hace muy mal y yo desde luego, desde la sociedad civil, oye, tengo una plataforma así, pero que no es más que un grupo de gente, de líderes en el cambio, que queremos hablar de emprendeduría y de cómo cambiar las cosas, pero no es política. Yo me estoy refiriendo a que los españoles no nos aletarguemos, que no nos conformemos cuando fulminan al jefe de la Guardia Civil por hacer su trabajo, que no nos conformemos cuando ponen a dedo a un señor a liderar las encuestas, que no nos conformemos cuando conceden indultos a unos señores que han intentado romper nuestro país. Si nos conformamos, si pasamos de todo, al final triunfan los que quieren el mal. Así que yo en ese sentido, como ciudadano, por lo menos no me voy a morder la lengua nunca y voy a ser libre para mostrar mi opinión y ojalá haya más ciudadanos que lo hagan, ¿no?
Albert Rivera, Un ciudadano libre es el libro que va a leer Fernando este fin de semana y un servidor, y que le aconsejo que lo hagan ustedes si tienen interés en conocer los criterios del hombre que fundó un partido, Ciudadanos, que ha sido importante en estos últimos años y que la incógnita es si lo seguirá siendo en el futuro, cosa que él desea, todos deseamos. Albert, un fuerte abrazo de todo corazón y gracias por haber venido por aquí.
Un abrazo, don Carlos, un abrazo a todos.